Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días a todos ustedes. Una semanita más abrimos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado de las ondas. Abrimos también, como siempre, sin olvidarnos de enviarle un saludo a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, el cual no nos queremos olvidar para nada de su memoria. En el día de hoy, pues vamos a hablar de varias cositas. Queremos hablar del Día Mundial del Turismo, que fue ayer día 27 de septiembre. Por otro lado, también vamos a hablar en cuestión de las actualidades de ADIVIA, pues de unas charlas que hemos realizado sobre dependencia y participación ciudadana. Y también vamos a hablar algo de lengua de signos, de los mitos de la lengua de signos española y sobre los talleres que realiza ADIVIA. No queremos pasar tampoco el programa sin hacer mención al pleno del pasado lunes que tuvo lugar en Puerto Rosario, donde se llevaba, entre otras cosas, el punto número 9, hablaba de esa supresión de la tarifa número 1 de los taxis. Ya hablaremos también sobre ese tema. Y por último terminaremos, Dios mediante, hablando de accesibilidad universal con el amigo Carlos, que hoy también ya nos quiere explicar un poquito sobre ese estudio que ya está terminado sobre la accesibilidad del edificio principal de nuestro cabildo insular. Y terminaremos, como siempre, pues con una canción que espero que les guste a todos. Pues sin más, vamos entrando en materia. Como decía, ayer, día 27 de septiembre, se conmemoraba el Día Mundial del Turismo y el título que llevaba un poco era El Turismo Accesible para un Futuro Inclusivo. El Día Mundial del Turismo se celebra los 27 de septiembre, ya que coincide con la fecha en que se aprobó los estatutos de la Organización Mundial del Turismo. Desde 1980, tras la aprobación de la Organización Mundial del Turismo, cada 27 de septiembre se conmemora este día. Además, desde la propia Organización Mundial del Turismo se busca que el turismo sea cada vez más accesible en busca de un futuro inclusivo, bajo el lema Turismo para Todos. Se busca promover e incentivar la accesibilidad universal. Por todo ello, en un día tan importante como el Día Mundial, hay que dejar claro la importancia de ubicar la inclusión en el centro de todos los planes de regeneración del turismo. El turismo accesible que apueste por lograr la integración, la inclusión y la empatía. El objetivo para lograr que el turismo sea accesible debe ser planificar, diseñar y ejecutar viajes adaptados teniendo en cuenta las necesidades de cada persona. Todo ello en busca de lograr una integración, inclusión y una empatía de todas las personas. Y es que el día 27 de septiembre de 1970, cuando se aprobó el Estatuto de la Organización Mundial del Turismo, por lo que ese día sirve también como un modo de aniversario. En este día es un día para centrarse en el turismo de un crecimiento inclusivo. Tenemos la oportunidad de ir más allá de las estadísticas de turismo y conocer que detrás de cada número hay una persona. La OMT invita a los Estados miembros y a los que no lo son, a los organismos nacionales de Naciones Unidas y a las empresas y a las personas en general a celebrar la capacidad única del turismo y garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el mundo empiece a reabrirse de nuevo y a encargar el futuro. Por lo tanto, se trata de un reto mundial. En 2020, 32 millones, que se dice fácil, 32 millones de personas cayeron en la extrema pobreza en los países menos adelantados. Especialmente las mujeres han sido golpeadas con más fuerza por la crisis global que ha causado la pandemia. Una de las razones es que trabajan sobre todo en los sectores más afectados en los que figura el turismo. Los miembros más vulnerables de la sociedad han sido los que más dificultades han tenido para enfrentarse a esos efectos socioeconómicos de la pandemia. Además, los trabajadores y trabajadoras con baja remuneración, la juventud, las personas mayores, las comunidades indígenas y las personas con distintas capacidades también tienen menos posibilidades de contar con recursos u oportunidades para superar la adversidad. El segundo principio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, es no dejar a nadie atrás. Esta promesa, formulada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y sus distintos organismos, entre ellos la OMT, es más, pertinente que nunca. Tenemos que deber garantizar que cuando vuelva el crecimiento, mejore de verdad la vida de la gente. El papel del turismo es una recuperación inclusiva. El turismo tiene una capacidad singular de asegurar que no se deja a nadie atrás, como se reconoce en el Año del Turismo para el Desarrollo Inclusivo y en el Día Mundial del Turismo del 2022. El sector es un pilar reconocido en muchos, si no en todos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en los Objetivos 1, el fin de la pobreza, el Objetivo 5, la igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico y reducir las desigualdades, para que la reactivación y el crecimiento del turismo sean lo más inclusivo posible. La Organización Mundial del Turismo se centra en tres esferas: alianza, sensibilización y mirar hacia el futuro. Destino, y también otro de los aspectos que mira esta organización, pues son los destinos y las empresas. Las ideas y los compromisos no son nada si no se pasa a la acción. El Día Mundial del Turismo es una ocasión para que los diversos agentes turísticos, entre ellos los destinos y las empresas de todos los tamaños, exploren el modo de mejorar su inclusividad cuando se reinicie el turismo, compartan buenas prácticas y celebren sus logros, incluidos los turistas particulares, que es un turismo que se trata de las personas y de sus experiencias. El Día Mundial del Turismo será un reflejo de ello. Los turistas particulares están llamados a participar en la conversación y a compartir sus opiniones sobre cómo lograr que el crecimiento del sector sea más inclusivo. Bueno, esto es un artículo que queríamos leer hoy, que ha publicado la Asociación Todo Disca, que un poco hablando de lo que estamos reiterando cada semana, el tema de la inclusión, de la igualdad para todos y de eliminar las barreras en cualquier aspecto de la vida.
Sí, claro, es que no debemos olvidar de que la población está envejeciendo y hay que abrir el turismo para todos, no solamente para personas normativas que tienen toda la capacidad de movimiento y demás. Si creamos un entorno accesible, con accesibilidad universal, podremos fomentar un turismo para todos y, por lo tanto, saldremos ganando todos, tanto las personas que vienen a la isla como las empresas que se encargan de recibirlas. Es que, al fin y al cabo, es algo muy importante y da y suma. Como habíamos, bueno, el año pasado cuando hicimos la jornada de accesibilidad universal con el señor Veleta, nos decía una cosa muy importante, que es que si creamos un entorno accesible en Fuerteventura, le creamos una marca que va a llamar mucho la atención a los turistas que vengan aquí.
Bueno, en este punto queríamos decir, sí, ¿verdad, Carlos? Nosotros estamos fuertemente apostando por un tema de futuro con el turismo, que esperemos que pronto vea la luz. Pero vamos, que la idea va por ahí, de que el turismo sea accesible, pero sobre todo desde la base, desde las instalaciones.
Sí, nosotros en el tema del turismo llevamos tiempo intentando divulgar entre los establecimientos, fomentar la accesibilidad, porque está claro que el 15% de la población necesita de la accesibilidad universal. Hay 40 millones de habitantes en la Unión Europea que son potencialmente usuarios de los establecimientos turísticos y que siempre podemos atraer, ¿no? Estamos intentando divulgar el tema de la accesibilidad entre todos los establecimientos de uso público de la isla de Fuerteventura. Es un tema importante para dejar al turismo, para aumentar los clientes.
Está claro que un turismo inclusivo es un turismo mejor. Es decir, tenemos que pensar que Fuerteventura debe de convertirse en un referente en el tema de la accesibilidad y de la inclusión, y que ahora es el momento de que todas esas nuevas infraestructuras o todas esas nuevas medidas a llevar hacia adelante se tengan tenidas en cuenta, o sea, se tengan en cuenta todos estos temas de inclusión y de accesibilidad y sostenibilidad. Entonces esperemos que tanto como hace mención la Organización Mundial del Turismo, tanto las instituciones como las empresas sean conscientes de la importancia que esto tiene, porque es como tú decías, tienes un foco tan grande de personas susceptibles de venir a tu empresa, a tu comercio, a lo que cuanto más fácil lo ponga, más grande será tu bolsa de...
Tenemos que decir que el Cabildo de Fuerteventura está interesado en divulgar, la Consejería de Turismo, la Consejería de Accesibilidad, están interesados en incentivar y divulgar la accesibilidad en los establecimientos turísticos. Entonces, es un tema que estamos en conversaciones a ver si hacemos, colaboramos con el Cabildo para incentivar este sector.
Pues bueno, ahí lo dejamos. Como decía, también estamos trabajando en un proyecto de futuro que esperemos sacarlo a la luz lo antes posible, relacionado con este tema, con el turismo inclusivo. Y tan pronto como pueda ver la luz, serán ustedes los primeros en conocerlo. Ahora en este punto también queremos empezar a hablar un poquito del tema de la actualidad de Adivia, porque esta semana tenemos bueno, varios temas también que nos han movido, ¿no, Isabel?
Sí. El día 22 de septiembre se realizó una charla de dependencia en colaboración con Vanessa Chau, que era la trabajadora social del Cabildo, y con Adargoma Hernández, que es el consejero de Bienestar Social y Recursos Humanos del Cabildo también. Bueno, ellos resolvieron dudas acerca de la rama más desconocida de las prestaciones sociales, como es la dependencia, no solo desconocida para las personas mayores, sino realmente para la población en general. Ya que, bueno, ya lo decía Vanessa, seguramente la mayoría de personas asocian la dependencia pues a una mujer mayor de 80 años con dificultad a la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria, y que también, pero antes también va, bueno, de la misma manera, un bebé prematuro también tiene el mismo derecho a solicitar la dependencia. Con lo cual, lo que quiero decir es que no se asocia a edades, sino a la necesidad de apoyo que se requiera.
Uh-huh. Esa idea la expusimos en su día, no sé si la van a tomar o no, de la posibilidad de que esos chicos, los niños que nacen ya desde el primer día, ya se ve que van a ser niños dependientes,
sí,
que desde el propio Servicio Canario de Salud ya se empiece a tramitar desde el día en que nacen esa dependencia, que no tenga que esperar a que los padres empiecen a correr y a divulgar.
Claro, pero por ahora, como no está, no es posible hacerlo de manera automática, que sería lo ideal, lo importante es que la población esté informada sobre esa posibilidad y que pueda ir al recurso, aunque sea al punto de información de Adivia, al servicio de información a la dependencia del Cabildo, pero al menos que sepan que tienen derecho a solicitarla.
Nosotros intentamos fomentarlo a través de charlas voluntarias con personas del Cabildo que se ofrecen voluntariamente, como en el caso de Vanessa y de Adargoma el día 22. Y bueno, yo creo que se resolvieron la mayoría de dudas que la población en general, ya te digo, no solamente personas mayores, sino todo el mundo tiene dudas sobre esta prestación.
La dependencia no tiene edad.
No tiene nada, no tiene edad. Y además allí mucha gente no conocía el tema de si tiene un hijo prematuro, tienes derecho a solicitar la dependencia. Fue algo muy interesante que abrió.
Y no solo en cuanto a ese tema, sino que la gente tiene mucha confusión en relación con los términos. Entre discapacidad, dependencia e incapacidad se forma un lío brutal. Volvemos a lo mismo, una persona con discapacidad no tiene por qué ser dependiente. Por ejemplo, una persona con un brazo amputado puede hacer las actividades de la vida diaria de manera normal.
Adaptada pero
normal.
Bueno, de todas formas siempre lo mismo. Cualquier duda, sí, estamos encantados de resolverlo en nuestro punto de información, tanto para discapacidad como dependencia.
Sí.
Ahí están ustedes, gracias a Dios, cada día está ya, como manifestamos la semana pasada, con dos días incluso por la tarde, los martes y los jueves.
De
3 a 7 está el punto de información también abierto, por si alguien durante la mañana no podía. Y bueno, pues para todos resolver esas dudas, que los que no pudieron ir a la charla, pues encantado, ¿no, Cristina?
Sí, sí, por supuesto. Y bueno, también daremos a conocer que ya en los próximos programas pues intentaremos dar más información. Vamos a participar en la Feria de Asociaciones y Participación Ciudadana que promueve el Cabildo, y que va a estar muy interesante. Se va a dar el 15 de octubre, y estaremos allí desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con talleres y ponencias muy, muy interesantes, no solamente nosotros, sino el resto de asociaciones, y es una oportunidad para la población en general para conocer los recursos de la isla, para participar en ellos, incluso si se quieren hacer voluntarios de algunas asociaciones, pues esa es la oportunidad.
Todas formas, de eso hablaremos más ya cuando, porque bueno, se están yendo a reuniones, porque de hecho esa feria se está haciendo con la participación activa de todas las asociaciones que han querido participar, o sea, no es un tema que el Cabildo hace por su propio cuenta y riesgo, sino que ha sido en colaboración con todas las asociaciones que hemos participado ahí y que un poquito cada uno
va
hemos
aportando,
ido puesto nuestra aportación. Entonces, cuando ya un poco esté todo como más centrado, que como nos queda tiempo, probablemente no, la semana que viene lo dudo, pero la siguiente probablemente ya hablaremos largo y tendido de esa feria,
sí.
Y que de la cual esperemos que tenga una visita masiva por parte de la gente, que conozca lo que están haciendo las personas de forma altruista en esta isla. O sea, que hay un montón de asociaciones que están trabajando un montón de forma altruista y que necesitan ayuda y colaboración, porque todo el mundo
también
dice lo mismo: necesitamos reclutar. Hay mucha...
Sí, el voluntariado es muy importante, pero también es importante cuando una persona tiene, por ejemplo, está en una situación concreta, que sepa que hay más personas
pueden estar con ese mismo problema y que a lo mejor en una asociación de estas se le puede ayudar, por lo menos, como nosotros siempre decimos, informarte, que veas las cosas más claras y que no estás solo. Hay un montón de temas sociales, de salud, bueno, hay asociaciones de todo tipo.
Sí, hay también lúdicas, hay asociaciones vecinales, asociaciones sociosanitarias y demás. Se les ha invitado a todas las asociaciones, pero bueno, ahí va a haber de todo.
Bueno, ya informaremos de más y de todo lo que un poco podamos, de todo lo que va a haber ahí en esa feria, que va a haber prácticamente una representación de todas las asociaciones de la isla. Y van a haber también actividades lúdicas, habrá un escenario donde habrá música, donde habrá charlas, donde habrá, bueno, ya hablaremos, hay algunas actividades muy 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 simpáticas, muy bonitas, o sea que bueno, esperemos que sea un éxito esa feria y que todos disfrutemos de ella, ¿no?
Sí, sí.
Otra cosita.
Sí, otra, para continuar con las cositas que vamos haciendo, este viernes vamos a hacer uno de los talleres sobre lengua de signos, para conmemorar el Día Internacional de Lengua de Signos, que fue, bueno, estamos en la semana donde se van realizando actuaciones. Y con esto quiero dar unos puntos de información sobre los mitos de la lengua de signos, porque mucha gente tiene muchas dudas al respecto, incluso falsas creencias que ahora es el momento de despejar.
De despejarla.
Sí. Bueno, para ser breve, voy a darte unos mitos, ¿vale? Por ejemplo, normalmente la gente suele creer que si se habla muy fuerte con las personas sordas, pues les van a entender mejor. Es más, es una falta de respeto para muchas personas sordas, incluso para personas que no tengan ninguna discapacidad. Entonces, ¿por qué vas a estar hablando alto a una persona que no va a escuchar?
Claro, hablar como hablas normalmente,
claro,
a cualquier persona.
Sí, lo ideal es que se vocalice, que no se pongan manos en la boca, que permita para poder que puedan leer los labios si saben, claro. Hablar, vocalizar y a una velocidad normal, ¿vale? No hace falta que hables más lento o que grites, como se le suele hacer también a las personas que hablan otro idioma, no te van a entender. Otra cosa es que la gente suele pensar que la lengua de signos es universal. Falso, totalmente falso. Dependiendo de cada idioma, pues va a haber una lengua de signos diferente. Incluso dentro de la lengua española está la lengua catalana, la lengua de signos catalana, incluso la valenciana estaban ahí haciéndola.
Sí, lo que pasa es que nosotros de forma general siempre entendemos la lengua de signos, pero es la lengua de signos española la que nosotros básicamente generalizamos.
Sí, claro, son signos que se van a asignar de manera diferente para un idioma y para otro.
La lengua de signos es igual que cualquier otro idioma, hay que aprenderlo y da igual que sea inglés que
claro, pero no es lo mismo lengua de signos que las señas que hacemos de tipo imitando algo para entenderlo, eso vale, eso sí puede ser universal, pero no es lengua de signos, ¿vale? Desde Adivia les animamos a aprender más sobre el tema porque sí, es
porque
muy
es
interesante.
Es un tema súper desconocido, la verdad, para la gente.
Sí, uh-huh. Y es una, claro, y es que la lengua de signos es una herramienta, más para incluir a las personas con discapacidad y unir entre las personas con discapacidad auditiva y las oyentes. Siguiendo con los mitos, bueno, la gente suele hablar de las personas con discapacidad auditiva, pues las personas sordomudas, no. Las personas sordas no son mudas, no tienen por qué ser mudas, incluso pueden hablar y demás. Lo único es que lo único que le afecta es a la hora de escuchar. Hay personas que tienen no pueden escuchar nada, otras que tienen disminución de la audición, pero eso no le afecta a la hora de emitir palabras. Y también relacionado...
Entiendo, por eso tendrá que ver también que hay muchas personas que tienen problemas de audición que les ha sobrevenido luego, es decir, que eran personas, por eso hablan, o sea, no claro. Se escucharán, pero saben hablar, o sea, que porque anteriormente escuchaban.
Sí, claro, y eso, a ver, el lenguaje oral va a afectar mucho a la hora de la expresión, pero no quiere decir que no puedan emitir sonidos. Incluso también la gente piensa que no, las personas sordas no hacen ruidos o no pueden emitir, sí, incluso, ¿sabes? Pueden emitir ruidos, pueden emitir hablar y demás, lo único que no escucha. Siguiendo, bueno, la gente también cuando piensan en la lengua de signos se piensan que tiene una estructura gramatical que es igual a la lengua
la
oral,
nuestra.
Sí. Y bueno, tiene una estructura que cambia, ¿vale? Entonces, bueno, cuando ya la gente empieza a ahondar sobre el tema, pues le da curiosidad y se piensan que nada, que el verbo, ¿sabe? Que tiene la misma estructura y no es así. Y bueno, también pues para no quitarte mucho tiempo, suelen pensar también que las personas sordas no pueden conducir. Bueno, eso es falso, no tiene que ver nada con la audición, sino más bien con la visión, el tema de conducir. Y bueno, también cuando tienen las personas sordas cuando tienen implantes, pues se piensan que van a escuchar igual que si no tuvieran la discapacidad auditiva y no es así. O sea, eso le va a ayudar, pero incluso, por ejemplo, arrastrar una silla o ruido fuerte, pues le puede también hacer daño. Y bueno, es una forma de... Con esto lo que quiero es no machacar a la gente y darle la vara con teoría, sino un poco acercarles a la lengua de signos, a la importancia de aprender la lengua de signos española para poder crear un entorno donde las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a los recursos y estar más incluidos. Y esto yo creo que es una asignatura que debería ser obligatoria en el colegio y unos cursos de formación que deberían implantarse a todas las administraciones públicas, las entidades y las empresas.
Pues muy bien, ahí quedaba eso. bueno, ahora quería hablar de un tema, bueno, normalmente metemos este tipo de temas al principio, pero bueno, hoy por el tema de las exigencias del guión lo hemos dejado para un poquito más tarde. Y no queremos dejar pasar el programa sin comentar el pleno del pasado lunes del Ayuntamiento de Puerto, donde se llevó a cabo un punto, concretamente el punto número 9, que hacía mención a las tarifas de los taxis aquí, la famosa tarifa 1 o tarifa 3. La cual parece que el Pleno se votó a favor de quitar la tarifa número 1. Lo curioso de toda esta historia es que, según la nota de prensa del Ayuntamiento de Puerto Rosario, nota de prensa que después, durante la tarde, fue borrada parcialmente, decía incluso que esta nueva medida iba a favorecer y iba a abaratar los costes para los usuarios. Entonces, Yo también dirá, nosotros siempre hemos estado peleando por el tema de las nuevas licencias adaptadas y que no salen, nunca terminan de salir. Primero por la negativa del famoso lobby que siempre está en contra de todo. Después, pues si el ayuntamiento necesitaba un estudio socioeconómico y toda esta historia. O sea, para una serie de cosas necesitamos estudios y para otra cosa, pues sinceramente no tal. Entonces, ¿no es accesibilidad? Sí. Y quiero leer una cosa que recordando con un amigo hace dos días, y me comentó una frase, dice, me hiciste recordar una frase que decía el amigo José Gómez. Dice, al principio cuando empezamos con esta historia de Adivia, le pregunté, José, ¿qué quieres que pongamos que es Adivia? Dice, a lo que respondió de forma fulminante. Adivia es una asociación de discapacitados que defiende los derechos de los más vulnerables y que lucha contra los abusos de la administración. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Lo que nosotros entendemos que es un abuso de la administración. Porque a mí, las matemáticas son las matemáticas. Si la bajada de bandera actualmente con la tarifa 1 son 2 euros con algo y me la vas a pasar a 3 euros con no sé qué, y el kilómetro me lo estás cobrando a 59 céntimos y me lo vas a cobrar a 1,10 euros, pues no entiendo las matemáticas que dice el ayuntamiento que a partir de ahora los usuarios van a pagar menos. El servicio de guagua sigue siendo el mismo. No tenemos más transporte de guagua para poder andar por el puerto. Las personas más vulnerables y las personas con problemas de movilidad que necesitan el servicio del taxi, porque es el único que les lleva de puerta a puerta, van a tener que seguir tragando con una subida de tarifa que supera el 65-70%. Yo creo que no le han hecho llegar a la ciudadanía la verdadera historia esta. La gente no se ha enterado de esto, porque está la gente un poco como muy callada. Yo creo que no se han enterado de lo que se votó a favor en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, incluida la oposición, que baje Dios y lo vea, que lo vote el partido de gobierno todavía, pero la oposición que vote a favor de una subida de precios en los tiempos que corren. Y ahí felicito a Lili Concepción y a su grupo, que parece ser que son las únicas personas coherentes que había en ese pleno, que votaron en contra, y creo que Nueva Canaria también se abstuvo, pero los demás votaron todos a favor de una subida en los tiempos que corren. O sea, estamos pidiendo, todo el mundo, cuando se habla hoy la radio, ayer, todos los días, la prensa mundial no habla, sobre todo la española, no habla sino de una regularización del tema fiscal, de si bajar el IRPF a los más vulnerables, a los que tienen las rentas más bajas. No hablamos sino de una red de fiscalidad, de bajar los precios, de bajar los precios, de bajar los precios, de pedir ayuda. Y nosotros, ¿qué hacemos en Puerto Rosario? Subimos las tarifas, por favor. Yo creo que se lo hagan ver, que se hagan ver esta historia, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Y no se lo han hecho llegar a la ciudadanía como va. Es más, ese articulito, si alguien le invito a que vea las publicaciones de la mañana, la nota de prensa de Puerto Rosario, dice que esta medida va a ser a favor de las personas. Y por la tarde, si miran la publicación que hay actual ahora mismo, ya no está. Ese párrafo lo borraron. Hombre, por favor, que baje Dios y lo vea. Yo no sé. Yo...
Es más, por lo que tengo entendido, es dentro de Puerto, ¿no? Las personas con movilidad reducida, que la mayoría, o sea, no van a poder, no tienen vehículo y demás, y necesitan utilizar el taxi para poder ir a los hospitales, a las revisiones y demás, tienen, al final salen mal parados. ¿A qué?
Si antes pagabas 2 euritos nada más que por subirte, ahora ya, nada más que por abrirte la puerta, ya estás pagando 3 euros con algo. Luego, si sales de tu casa, antes pagabas 59 céntimos por kilómetro recorrido, ahora vas a empezar a pagar 1,10 euros, creo que es, desde el primer momento. Es decir, doble. Tú ya te vas a subir, solo por salir de tu casa ya estás pagando 4 euros, solo por subirte al coche. Como vayas de favelo al hospital, los 5 o 6 euros no te los quita nadie, o más. Yo digo 6, que no sé ni lo que son. Pero vamos, que vas a pagar solamente por subirte, ya estás pagando 2 euros más de lo que estabas pagando hasta el día de hoy. Sí, y otra cosa que tampoco se dice, y es que a partir de ese momento se deja en el gobierno de Canarias toda la repercusión de los precios. Si tú quitas la tarifa 1, que es la que gestiona el ayuntamiento, ya la tarifa 3 la gestiona el gobierno de Canarias. Si mañana hay una crisis o en Puerto Rosario hay un problema en Puerto Rosario, el ayuntamiento ya no tiene la tarifa 1. Entonces, ¿por qué quitar una cosa que es de competencia municipal, que la gestionas tú? Coño, adáptala. Yo no digo que no haya que adaptarla a los nuevos tiempos, pero no suprimirla. ¿Dónde se ha visto eso?
Hay que decir que la tarifa 1, bueno, creo que queda claro, la tarifa 1 es la tarifa urbana, tiene que ver con los desplazamientos en el casco urbano, que son la mayoría de los desplazamientos que se hacen en la ciudad. Y la tarifa 3 es la tarifa interurbana. La tarifa urbana tiene las competencias, el ayuntamiento, y es quien decide subirlas, mantenerlas o bajarlas. Sin embargo, la tarifa 3 tiene que ver, tiene las competencias del gobierno de Canarias. Entonces, claro, si eliminamos la tarifa 1, desde luego no estamos defendiendo el interés general de la ciudadanía, sino el interés general de un grupo de empresarios, de autónomos, que bueno, sí, tienen derecho, pero por supuesto el interés general es de la mayoría de los ciudadanos, que tienen que hacer un servicio público, tienen derecho a tener un servicio público en condiciones adecuadas y justas, ¿no?
Claro, incluso ese estudio socioeconómico que se habló en su momento, que el ayuntamiento había encargado a una empresa, se supone, lo hemos oído, pero nadie lo ha hecho público, es decir, como se tenía que haber hecho eso, exponerlo y decir ese estudio, se supone que ese estudio ya está. Y según manifiestan los que me han manifestado, ya te digo, por lo bajini, no porque no es un documento que yo por lo menos desconozco dónde se ha publicado, porque no lo he visto, dicen que ahora mismo no hay, ese estudio dice que eran cero nuevas licencias para Puerto Rosario. Otra cosa, también hay que verlo. Estamos hartos, Carlos, y lo hemos visto y lo hemos hablado, de ver nuestras paradas de taxi vacías. O sea, si están las paradas de taxi vacías, ¿dónde están los taxis? Porque tú luego llamas, aquí tenemos algunos casos concretos, de más de una hora esperando para que te venga a venir un taxi. Si tantos taxis hay, ¿por qué las paradas están completamente vacías? Entonces, nosotros hemos reclamado la parte nuestra, que es la parte de la accesibilidad. No es un capricho el pedir más unidades, las pedimos porque no hay. Pero es que no hay de ninguna. Y encima ahora, más dinero. Pues, señores, dime, Isabel.
Yo quiero hacer un inciso porque yo sé, la mayoría de taxis, yo también lo entiendo, están en el aeropuerto, ¿no? Tú llamas y como no, el aeropuerto tiene prioridad. Pero, por ejemplo, una persona, lo que decíamos antes, una persona con movilidad reducida que tenga una cita en el hospital con una hora determinada, el taxi puedes estar esperando media hora o una hora perfectamente, porque yo, vamos, se me ha dado el caso que como no vayas al aeropuerto no tienes esa prioridad. O sea, desde aquí quiero recalcar eso y hacer, no sé si alguien me está escuchando, que lo tengan un poco en cuenta, ¿no? Porque prevalece mucho un taxi en Puerto del Rosario, la verdad.
Para algo está el estudio de movilidad que hizo el Cabildo en su día, que dice que hay demanda de más taxis y, por supuesto, accesibles en Puerto Rosario. Se hizo un estudio serio y concienzudo y dice los datos esos están ahí. Y, por otro lado, tenemos que decir también que si el IPC ha subido tanto y la inflación está como está, es absurdo que a estas alturas todavía se sigan subiendo, que en este momento se suban las tarifas de los taxis, cuando es quizá la época más inadecuada, puesto que el IPC está disparado y la inflación también.
Sí, pero la inflación ahora mismo, por lo que el último dato, están sobre el 10, 10 y medio. Y vamos a hacer una subida de las licencias de un 65 o un 70% del precio de las licencias. Vamos a ver. Todavía, que es lo que decía antes, yo no estoy en contra, ni nadie estamos en contra de que haya que revisar esas tarifas, que a lo mejor hace tiempo que no se revisan. No sé cuándo fue la última vez, pero tú puedes revisar la tarifa municipal. Pero pero quitarla es dejar a las manos de otras instituciones que no son la nuestra y estar un poco a merced de ellos.
Ninguna capital de isla en Canarias ha subido, le ha dado las competencias al gobierno canarias para que regule la tarifa 1. ¿Por qué en Fuerteventura sí? Es una cosa que no
sé. Pero aquí hablan de La Oliva, hablan de Pájara y hablan de Twineje. Pájara No tiene prácticamente los cascos urbanos de pájaras, son, claro, son muy chiquitines, claro, y los de La Oliva también.
Donde realmente
ahí los taxis son para tres, que ahí casi no lo van a notar.
Donde y realmente es importante es en las grandes ciudades, claro, ahí es que está
no,
el tema.
No me puedes decir, no, como Pájaras y La Oliva lo tienen, claro, bueno, es que no me puedes comparar Puerto Rosario con La Oliva, no, y no es, en ese sentido me refiero.
No es excusa, claro.
No es una excusa, no es una excusa. Porque aquí hay mucho movimiento de taxi diario, mucha gente que vive en los barrios altos de la ciudad, que son bastante lejos, están bastante lejos para una persona, ya no hablo ni con problemas de movilidad, para cualquier persona que viva en favela o que tenga que ir al hospital, lo normal, porque el servicio de guaguas, por mucho que diga todavía, ahí también invito al ayuntamiento que mejore ese servicio, por lo menos de que mejore las paradas y que mejore los horarios y los números de unidades, entonces sí, pero es que ahora mismo no puedes tener guaguas, porque casi no hay. Y ahora los taxis me cuesta. Si antes iba al hospital con 3 euros, ahora tengo que pagar 6. Hombre, no.
Tenemos que pensar que el ayuntamiento tiene que defender el interés general, el servicio de taxi, un servicio público, y no defender los intereses de un lobby o de una cooperativa exclusivamente.
Y que hemos visto que vuelven a estar divididos, porque hay otra parte del sector del taxi que está en contra de esa eliminación de esa tarifa. Es decir, vuelven a estar divididos. ¿Y a dónde vuelva a salir el ayuntamiento otra vez? Hacia la parte de la cooperativa. No sé, yo no voy a entrar en esos detalles porque no me compete a mí, pero sí me gustaba y quería decirlo, por eso lo hemos sacado aquí, que la gente se entienda y que se entere, porque para mí parece que se lo han ido tapando, que la gente se entere que a partir de ahora van a pagar más por los taxis. O sea, cada vez que se suben al taxi van a pagar como mínimo 3 euros más de lo que estaban, 2 euros más, perdón, de lo que estaban pagando hasta ahora. Por cualquier trayecto, ¿eh? Me da igual, ya no es que vayas
solo
al aeropuerto.
Subirte.
Es decir, solo por subirte ya vas a pagar 2 euros más que antes. Porque el kilómetro vale el doble y la bajada de bandera 1 euro más. Uh-huh. Que lo sepan.
¿Y
ahora
si,
cada uno si que tome sus propias consecuencias?
Claro, si dijéramos que tenemos una red de transporte público de guaguas adaptado, con todos los horarios con rampa y a todos los lugares de la isla, pero...
Que pase por tu casa, por da igual, por la calle que vivas en Puerto Rosario, o si no por tu calle, por muy próxima a tu calle, que tenga un servicio mínimo de media hora, que tengas una guagua que pase por allí, adaptada para
adaptada.
Cualquier persona.
Eso es algo también
entonces,
importante.
Cuando
porque...
lo tengamos, vale, pero no lo tenemos tampoco. Bueno, pues nada, dicho esto, que se sepa, lo quería decir, Carlos, lo siento, como siempre te dejamos para el final con el tema de la accesibilidad. Hoy vamos a hablar de un tema, quería aunque estuviese aquí los chicos, pero no por problemas de agenda, también tienen problemas de agenda, no han podido estar para presentarnos en familia o en sociedad ese trabajo que habíamos comentado que estaban desarrollando de la Casa Palacio, ¿no?
Bueno, sí, hay que decir que... los estudiantes en práctica, ya los citamos en programas anteriores, los estudiantes en prácticas del Cabildo, hemos tenido 3 estudiantes en práctica, estudiantes de arquitectura, y han hecho un trabajo muy bueno que vamos a hacer llegar al Cabildo sobre la accesibilidad universal en la Casa Palacio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del trabajo que se ha hecho, que ha sido, pues, como dijimos hace un par de semanas, creo, es sobre el cómo se tiene que plantear la accesibilidad universal en un edificio público tan importante como es la sede del Cabildo Insular. Una persona, un ciudadano, como dijimos, un ciudadano que va a esa institución, pues debe de ir de forma accesible. Y para ir de forma accesible hay dos vías. O tienes un itinerario peatonal accesible desde tu domicilio hasta ese edificio, o si no lo tienes, entonces tienes que usar el servicio público que estamos hablando.
Me
que
gustaría
es un taxi.
Más que nos contara, porque tenemos poquito tiempo, digamos que nos contase el resultado, porque creo que ya está terminado y es un documento gráfico importante,
sí,
que
sí,
nos
sí.
hablase... Más bien de ese documento gráfico que...
Sí, sí, en eso estoy, sí. El servicio, como estaba diciendo, o vas desde tu domicilio o vas en el servicio público de taxi que estamos hablando ahora para ir entonces hemos planteado la hipótesis, se planteó la hipótesis en este trabajo de ir desde la plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida más cerca a la institución del Cabildo, que es la que está enfrente al Palacio de Justicia de Puerto Rosario. Entonces, desde ahí hay el Cabildo tiene cuatro accesos. Entonces, desde ahí se puede que se pueda ir desde esa plaza de aparcamiento para PMR que decimos, se pueda ir a los cuatro accesos del Cabildo, que son el uno está en la calle Primero de Mayo, esquina Virgen del Rosario, que es la famosa escalinata del acceso principal al Cabildo. Ese, por supuesto, no es accesible, entonces se desvía a la actual entrada principal, que está a 10 metros de esa esquina, en la calle Virgen del Rosario. Después hay otro un poco más arriba en la calle Virgen del Rosario que entra al patio, junto a la casa de Unamuno, que entra al patio de interior del Cabildo. Y después hay otra entrada por la calle San Roque, y la última entrada es por el garaje de la propia Casa Palacio. Es decir, todas esas entradas están previstas para que sean de forma accesible. Entonces, la calle Virgen del Rosario tiene mucha pendiente, pero se hizo una IPA en forma de CISA que se puede hacer accesible. En resumidas cuentas, es decir, la idea del trabajo es que un ciudadano pueda ir desde una plaza de aparcamiento PMR hasta cualquier punto de atención que haya en la institución, que la misma institución ha considerado que son aproximadamente unos 19 puntos de atención ciudadana, puesto que, como dijimos ya en el programa anterior, se sacó a licitación unos bucles de inducción magnética para las personas, para los funcionarios que atienden a los ciudadanos. Entonces hay unos 19 puntos de atención. Entonces, a esos 19 puntos de atención se llaman de uso público y hay se debería de poder ir en silla de ruedas o una persona ciega con un bastón blanco. Eso es lo que se ha estudiado todos los recorridos habido en toda la Casa Palacio y el edificio colindante de la oficina técnica. Se estudió la señalética de todo el edificio, que está muy en precarias condiciones, para señalizar de forma adecuada a todos los ciudadanos la situación de los distintos departamentos. Se hizo un estudio de todos los baños para que fueran, todos los aseos para que sean accesibles, que hay unos cuantos y otros pocos. Se hizo una propuesta de modificación para hacerlos todos accesibles, de acceso universal. Y básicamente, todas las demás condiciones que debe reunir un edificio para que tenga accesibilidad universal. Es un tema interesante que vamos a hacer llegar al Cabildo, por si tiene a bien hacer un proyecto de acondicionamiento para implantar la accesibilidad universal en la institución. Uh-huh. Tenemos que predicar con el ejemplo, porque yo siempre digo que para exigir a los demás hay que primero dar ejemplo en la propia casa.
Sí, ya nos pondremos en contacto.
Una cosa interesante que hemos dicho de esta institución es que, y estamos procurando que haga un plan de accesibilidad insular que recoja todas las actuaciones posibles, incluido esta, todas las actuaciones que tengan competencia, en las que tenga competencia el Cabildo, como son todos los edificios que gestiona el Cabildo, los espacios naturales protegidos que los gestiona el Cabildo, incluido la Isla de Lobos, y que haga un plan insular a ver si por fin sacan incluyen en este presupuesto que se está preparando para el ejercicio de 2023, incluyan una partida presupuestaria que contemple la licitación de un plan insular de accesibilidad. Eso sería una de las cosas más importantes que se puede hacer por la accesibilidad en esta isla.
Vale, pero todavía no me has contestado la pregunta. No me has dicho la estructura del documento, porque quiero que lo digas, los tamaños, los folios, cómo está estructurado, qué es lo que bueno, tiene dentro, ¿no?
El documento,
ya todos hemos hablado, lo tenemos claro.
El documento, desde
pero
luego...
Pero quiero que se sepa que es un documento que no es un trabajito de...
Es un documento que tiene alrededor de 150 páginas, y bueno, muy pormenorizadamente se ha estudiado toda la accesibilidad universal en la institución y creo que es un ejemplo a seguir por otras instituciones públicas.
Pero
como son los ayuntamientos.
Se explica claramente cuál es lo que hay cómo debería ser o cómo la idea que se les da.
Con todo lujo de detalles, digamos.
¿Tiene fotografía?
No es un proyecto, sino es un anteproyecto con propuestas, una especie de dictamen con estudio de toda la normativa, la que se cumple y la que no se cumple, y digamos una propuesta de soluciones también, es decir, que ya digamos a la hora de hacer el proyecto de ejecución, el Cabildo tiene digamos todos los datos para hacer un proyecto, digamos, que cumpla con toda la normativa de accesibilidad. Es decir, que no es un proyecto, es un informe con propuestas y diciendo lo que no se cumple, lo que se incumple de la normativa en respecto a la accesibilidad universal.
Bueno, pues ya lo hemos dicho, ya intentaremos gestionar por la parte del Cabildo el día que les venga bien para nosotros... pues bueno, hacer una entrega oficial de ese documento a la consejera de accesibilidad, a Mari Carmen Alonso, o bien al presidente, ya lo veremos en lo que estimen oportuno ellos, pero vamos, ya lo haremos público con la entrega de ese documento.
Hay que decir, por otra parte, noticia buena de accesibilidad, que ya la hemos dicho, que salió ya el Ayuntamiento de Puerto Rosario colgó en la página web el plan de accesibilidad municipal. Es un documento también muy interesante. El Ayuntamiento de Puerto Rosario ha dado ejemplo por ser el primer ayuntamiento que ha sacado un plan de accesibilidad municipal.
De eso hablaremos la próxima semana.
Una hoja de ruta que
esperamos, ya lo tenemos confirmado, que Liri Concepción estará con nosotros para hablar, entre otras cosas, de ese plan.
Y otra noticia de primera mano también es que el Ayuntamiento de La Oliva acaba de sacar a información pública el plan de movilidad urbana sostenible, lo ha sacado a información pública también. Es otro documento importante que tiene que ver con la movilidad, tanto vehicular como peatonal, y tiene que ver con la accesibilidad, por supuesto. Está en información pública y se acaba de publicar hace pocos días.
Pues nos alegramos también por eso. Si alguien quiere verlo, pues que ahí en la página web de los dos ayuntamientos, tanto Puerto Rosario como La Oliva, están, los pueden mirar. Y si
el PEMUS de La Oliva ha salido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, y el de Puerto Rosario ha salido publicado en la web municipal.
La web del municipal, perdón. Pues perfecto. Pues bueno, pues hemos llegado ya al final de este programa. Vamos a ir cerrando esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras, como cada semana. Dar las gracias a los que nos han acompañado en el día de hoy. Carlos, como siempre, muchas gracias.
Gracias
por estar aquí. Isabel, gracias. Gracias. Cristina,
gracias.
Buenos días. Y a todos ustedes, como no, por seguirnos cada semana en este programa de Un Mundo Sin Barreras que hace Adivia para ustedes. Gracias por estar ahí, gracias a Radio Sintonía por darnos esta oportunidad cada semana. Como digo, cerramos una semanita más la ventana. Esta semana queríamos cerrarla con una canción de Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
preciosa la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.